Busca conmigo en Hebreos capítulo 6. Hemos estado estudiando esta carta a los Hebreos. Hemos estado estudiándolo versículo por versículo y hemos llegado a Hebreos capítulo 6, versículos 16 a 20. Listos para terminar esta sección, este capítulo de la doctrina de la certeza, la plena certeza. Y como veremos específicamente al final de este capítulo, esos versículos se enfocan en Cristo, la ancla segura de nuestra alma. Busca conmigo en Hebreos capítulo 6, versículos 16 a 20. Escucha la palabra del Señor. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que, por las dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Alabado sea Dios por su palabra. Oramos. Padre celestial, venimos ante ti para adorarte, arrodillando nuestro corazón ante ti. Padre, pedimos que nos enseñes, que nos instruyes de tu palabra. Padre, porque ¿a dónde más podemos acudir si tú tienes la palabra de vida eterna? Entonces, Padre, yo pido que ahora abres el corazón de cada persona aquí. Que ábrenos, Padre, humíenos para recibir tu palabra. Y, Padre, que tú, por el poder de tu Espíritu, iluminas el significado de este pasaje para poder ver no solamente su significado y la verdad aquí, esas verdades maravillosas, sino que, Padre, nos causes aferrarnos a estas verdades, creyendo en ellas, confiando en ellas, y que vivamos por ellas, y que morimos por ellas. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Me acuerdo esta mañana que la vida, uno de los constantes de la vida es el cambio, ¿verdad? Nosotros cambiamos, crecimos, nos envejecemos y espero que somos más sabios con la edad. Las culturas cambien, la tecnología cambie y por resultado eso cambie nuestra vida. Yo pienso en este último siglo y considero el gran cambio que ha pasado en los últimos 100 años, en solamente una época. Yo pienso en mi abuelo Roosevelt. Él nació en 1918. Considera cómo era la vida en el año 1918. Tal vez era lo mismo en España en el año 1918, parecido. Pero mi abuelo se nació en 1918 en medio de la Primera Guerra Mundial. Aunque los autos habían sido invitados, solo uno de cada tres familias tenía un carro en ese tiempo. Entonces yo sé que mi abuelo y la familia Smith no viajaban en avión cuando nació o en su niñez, sino que viajaban con carrito y con caballo. Pensamos en el transporte hoy en día. Casi todas las familias tienen un carro, tal vez dos. Pero no solamente es el transporte que era diferente, pero el hogar average en 1918 no tenía plomería ni electricidad adentro de la casa. Piénsalo. No fue hasta 1925, cuando mi abuelo tenía 7 años, que la mitad de los estadounidenses tenían electricidad en su casa para poder tener luces. Antes de eso tenías que utilizar velas. Y lámparas y luz natural. En 1940, la mitad del país todavía no tenía plomería completa en su casa. Yo pienso en mi abuelo, por toda su niñez, él no tenía agua dentro de la casa. Piensa en el agua y la electricidad que utilizamos hoy en la mañana y la bendición que tenemos aquí en nuestros hogares, en la iglesia. Los baños, las duchas, los inodoros. Podemos ducharnos todos los días. En las generaciones pasadas, ellos tomaron un baño a la semana. Otro ejemplo del cambio es la comunicación. No fue hasta los años 1950 que la mayoría de las casas en los Estados Unidos tenía un teléfono. En la vida de mi abuelo, no era hasta que era un adulto, cuando tenía 30 años, cuando empezaron a tener teléfonos en la casa. Ahora todos tenemos teléfonos en nuestros bolsillos, tenemos teléfonos con nosotros todo el día y podemos accesar cualquier información en cualquier momento. Tenemos el internet, una computadora en nuestro teléfono. Podemos contactar a las personas, pero también tener toda la información. Piénsalo, en solo 100 años, después de haber nacido en 1918, con un caballo, carrito, sin plomería adentro, sin electricidad, sin teléfono. Digamos que mi abuelo vivió a tener 100 años. Si todavía vivía en el año 2018, ¿qué vería? Aviones, no solamente autos, pero aviones. Escucharía de todos los hombres yendo a la luna. Hubiera visto el internet, los teléfonos inteligentes. Imagina el cambio que aconteció en solo 100 años, en una sola vida, de 1918 a 2018. El cambio es un constante de la vida. El cambio es inevitable. Aún esta mañana, con la noticia del fallecimiento de nuestro hermano Jeff Saxton, esto es una tragedia que cambiará a su familia. Pero aquí, en nuestro pasaje esta mañana, la Biblia habla de lo que no cambia. Y específicamente en este pasaje nos dice que hay dos realidades incambiables en la vida. Piénsalo, nosotros vivimos en un mundo lleno del cambio esta mañana. Cuando venimos a la palabra de Dios, quiero que pausamos, que estemos tranquilos, sabemos que Dios es Dios, que pausemos a reflexionar en lo que no cambia. Y que esto sea algo que refresca a nuestra alma al considerar lo que no cambia. La idea principal de ese pasaje habla de eso, de las dos realidades incambiables aquí mencionado. Y se resume así. El voto de Dios para salvar a su pueblo de su pecado jamás cambiará o se romperá. Amén. Pero está asegurado, firme en el Señor Jesucristo, el ancla de nuestras almas. Ese es el punto principal de nuestro pasaje. El voto de Dios para salvar a su pueblo de su pecado y para hacerle llegar a la gloria. Esa promesa jamás se romperá, jamás cambiará. Y lo sabemos porque está seguro, firme en Cristo, el ancla de nuestra alma. O para resumirlo más sencillamente, Dios es fiel a todas sus promesas. Él es fiel a todas sus promesas porque se cumplan en el Señor Jesucristo. Entonces, el bosquejo de esta mañana es sencilla. Primeramente veremos las dos realidades incambiables aquí en versículos 16 a 18 y después veremos la certeza de esas dos realidades incambiables, la ancla firme de Cristo en versículos 19 a 20. Entonces veremos las dos realidades incambiables y después el ancla que es Cristo Jesús. De nuevo, a ver a estas verdades, espero que eso nos dé gran confianza, gran aseguranza en Cristo, como su pueblo, que no solamente sabremos la promesa de Dios, sino que podemos confiar en ellos y verlos como confiables para ver la certeza de sus promesas. Empezamos a ver esas dos realidades incambiables en nuestro pasaje, versículos 16 a 18. La Biblia dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Quiero acordarnos de dónde estamos aquí en Hebreos capítulo 6. Este pasaje, versículos 16 a 20, es parte de una sección más grande que empieza en versículo 9 y va hasta versículo 20, y que habla de la plena certeza de la esperanza, que el pueblo de Dios sabrá, que saben que están en Cristo, que el pueblo de Dios tiene certeza y confianza en su salvación en el Señor Jesús. Si se acuerdan, en Hebreos capítulo 6, versículos 9 a 15, vimos la base o las maneras de obtener esa plena certeza de la fe. Una de las maneras era la demostración de fruto espiritual y otro era en confiar en las promesas de Dios. Si ustedes dan fruto espiritual, pueden estar asegurados que están en Cristo, por los que tienen el Espíritu darán fruto del Espíritu. Ya lo vimos. También vimos que confiar en las promesas de Dios es el medio principal de estar seguro que estás en Cristo. Por los que claman al nombre del Señor serán salvos, porque Dios es fiel a perdonar a los que se arrepienten de su pecado. Eso nos acuerda que no debemos hacer más complicado a la salvación o añadir cosas que no son bíblicas o requerimientos no bíblicas, sino que Jesús dice que tenemos que tener fe como un niño para entrar al reino del cielo. Entonces, para saber que sabes que eres un cristiano, significa que has echado tu pecado, tu alma a Cristo por tu salvación. Y después llegamos aquí a esta parte final de esta sección, este capítulo que habla de plena certeza de la fe. Aquí en versículos 16 a 20, y eso construye en los versículos previos, porque enfatiza las promesas de Dios, que debe ser algo en lo cual confiamos. Su pueblo debe confiar en ellos, como Abraham lo confió, porque estas promesas son dignas de confianza, son seguras, porque vienen de un Dios que es digno de confianza. La palabra de Dios es algo que tenemos que creer, que tenemos que confiar en ello porque nunca cambia. La palabra de Dios no se rompe. Fíjense en el lenguaje aquí primeramente en versículo 18. Esta descripción es de dos cosas inmutables. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesto delante de nosotros. Aquí en nuestro pasaje nos dice que hay dos cosas inmutables en lo cual el pecador puede echar su alma, en lo cual podemos confiar para el fin de vida y para la eternidad. ¿Cuáles son esas dos realidades inmutables aquí mencionados? Pues la primera cosa inmutable está en versículo 16 al final de versículo 17. La primera realidad inmutable es el voto de Dios. Fíjense lo que dice la Biblia en versículo 16 y el final de 17. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. El final de versículo 17 dice, Dios quería mostrar más abundantemente con una promesa. Versículo 16 habla de la historia de Abraham en versículo 15, no solamente de su fe en las promesas de Dios cuando le pidió sacrificar a Isaac, pero nos dice ahí en esa historia en Génesis capítulo 22 que Dios juró por sí mismo cumplir su promesa que había dado a Abraham muchos años y décadas anteriormente. El autor de Hebreos dice, aquí podemos ver que Dios hace una promesa, toma un voto basado en sus promesas. Y eso es algo bastante serio, ¿verdad? Es algo serio cuando uno de nosotros tomamos un voto, ¿verdad? Un voto para nosotros los humanos es algo muy importante. Cuando tú tomas un voto es algo muy serio. Añade una naturaleza legal a las palabras de uno. Por ejemplo, todavía tenemos muchos votos hoy en día. Uno de ellos es el voto en la corte, cuando te piden testificar ante de un juez o un jurado. O en el medio de un juicio, te piden tomar un voto para decir toda la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Dios me ayude. Apelando a Dios, tomando un voto ante los hombres con Dios para decir la verdad, mano en la Biblia, dando tu voto, tu palabra. Como dice el autor en versículo 16, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y en todas sus controversias es el juramento para confirmación. Aquí el autor dice, aún en la corte humana, Los votos son algo, los juramentos son algo digno de confianza, tanto que si hay dos testigos o más que toman su juramento, su voto, podemos llegar a una conclusión de una controversia, puede dar confirmación. En la corte humana nosotros juramos por un nombre mayor que la nuestra, el nombre de Dios. Pero aquí en este pasaje, poco antes, Dios jura, hace un voto con su promesa. Pero no puede jurar por alguien que es mayor que él, porque ¿quién es mayor que Dios? Nadie. Entonces Dios toma un voto jurando en sí mismo. Ese voto que tenemos al final del versículo 17 es algo que Dios garantiza, es una de esas realidades inmutables de la vida. Cuando Dios toma un voto, un juramento, nosotros podemos depender de ella 100%. Aún en la corte humana, las personas pueden mentir bajo el juramento, pero con Dios jamás pasará porque es imposible que mienta. Su voto, su juramento no cambiará. Si nosotros podemos depender generalmente de lo juramento humano para decidir controversias judiciales, ¿cuán más podemos depender de la palabra de Dios y de su voto? Porque la palabra de Dios, su voto es cierto. Dice en versículo 18 que es imposible que mienta. Dios no puede hacer. Y muchas veces pensamos de las cosas que Dios no puede hacer, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Y una de las cosas es mentir. Iría en contra de su propia naturaleza, su propio carácter. Por eso, la primera realidad incambiable, inmutable aquí en este pasaje, una realidad en la cual puedes depender. Y vivimos en un mundo donde hay tanto cambio. Hay una cosa que sabes que no cambiará, la palabra de Dios, su juramento. Él jamás miente, es completamente digno de confianza. Su voto no cambiará. Él jamás jurará hacer algo y después no cumplirlo. No, cuando Dios toma un juramento es fiel, 100%. Y eso nos hace llegar a la segunda realidad inmutable aquí en nuestro pasaje que tenemos en versículo 17. Y es la conexión de ese juramento. Y es una promesa. Y yo creo que es la promesa. La promesa de Dios para salvar a su pueblo de su pecado. Fíjense, versículo 17 dice: Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, su propósito, interpuso juramento. Sí, el voto, el juramento de Dios no cambia, pero su juramento aquí en versículos 16 a 20 está conectado, garantiza algo que es su promesa. El punto del juramento es mostrar más seguramente que él cumplirá sus promesas no cambiarán, que sus promesas no se romperán. Ve la palabra promesa en versículo 16, 7, dice los herederos de la promesa, hablando del pueblo de Dios. Y aquí Pablo escribe a la iglesia de Jerusalén y dice que el pueblo de Dios en la iglesia de Jerusalén que padecen tanta persecución, tanto cambio cultural, y Pablo les acuerda que pueden depender en esto, algo en lo cual, algo que te convencerá aún más si estás dudando de la palabra de Dios. Puedes contar en eso, que Él ha tomado un juramento a la veracidad de su promesa. Y su juramento jamás cambiará, y sus promesas jamás cambiarán. Los herederos de las promesas de Dios no deben dudar que esas promesas se cumplirán o que son verdaderas. Piense en la palabra aquí, inmutable. Habla del propósito de Dios, la inmutabilidad de la promesa, del consejo de Dios. Ese propósito de Dios que tiene un carácter inmutable, una sustancia inmutable. ¿De cuál propósito o consejo habla aquí el autor de los Hebreos? Sí, podemos decir todos los propósitos de Dios no pueden cambiar, es verdad. La santa voluntad de Dios no puede cambiar. Pero no creo que ese el énfasis aquí en versículo 17. Yo creo que el énfasis aquí es en un aspecto particular de su consejo, de su propósito, una promesa en particular. Y es el propósito de Dios que Él formó antes de la fundación del mundo para salvar a su pueblo de su pecado. Una promesa que hizo antes de la fundación del mundo que se ha desarrollado en la historia redentiva desde Génesis capítulo 3, en toda la historia humana. Una pregunta que tal vez viene a tu mente, y yo lo pensé, ¿por qué Dios tenía que tomar un juramento a una promesa si la promesa ya es inmutable? Pues es una buena pregunta, ¿no? Si la promesa es inmutable, una de las dos realidades inmutables, ¿por qué tomar un juramento? Pues yo creo que la respuesta no se relaciona a la falta de confianza que podemos tener, porque es una de las promesas inmutables, no se romperá, Dios cumplirá su promesa. Creo que la respuesta está con el problema de nuestro corazón, que no queremos confiar en sus promesas, porque nuestro corazón está lleno de dudas, de temores. Y aquí nos dice que Dios garantiza su promesa con un juramento. Y lo hace no porque la promesa lo requiere, sino que lo hace por nuestro bien. Él nos habla en nuestra debilidad para fortalecernos aún más, para convencernos aún más, para confiar en su promesa. Él jura su promesa con un juramento. Él confirma su promesa con un juramento. Ahora, ¿Dios tiene que añadir un juramento a sus promesas para poder cumplirlas? No, pero lo hace por nuestro bien, en nuestra debilidad. Es una manera que Él baja a nosotros. Esas son las dos realidades inmutables, el voto, el juramento de Dios y su promesa. Más específicamente, es una realidad inmutable aquí en esta promesa, que es el voto confirmado con el juramento de Dios. Pausamos aquí, pensamos en esta definición. Una promesa confirmada con un juramento. Esas son las dos cosas unidas, que las promesas de Dios confirmadas por juramentos jamás cambiarán y jamás se romperán. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Hoy, los hombres que estaban en la clase de hombres, nos reunimos cada mes para hablar de este tema y probablemente sabrán la respuesta, pero ¿cómo se llama un promesa confirmado por un juramento? ¿Cómo se llama una promesa confirmado por un juramento? Un pacto, un pacto. Una promesa confirmada por un juramento es otra palabra por un pacto. Entonces, las dos realidades que son inmutables pueden resumir en la palabra pacto. El pacto de Dios jamás cambiará, no se romperá. Sus promesas para su pueblo, para salvarles, jamás cambiarán, no se romperán. Porque los pactos son promesas confirmadas con un juramento. Los pactos son cuando conectamos un juramento a una promesa. Puedes tener un voto, un juramento sin una promesa, solo diciendo la verdad. Y puedes tener una promesa sin un juramento, diciendo que haremos algo. Pero cuando se unen esas dos cosas, el juramento con una promesa, eso es un pacto. Consideramos algunos pactos humanos que tenemos. Hay pactos humanos, algunas promesas confirmadas con votos. Uno de los mejores ejemplos es lo que aconteció aquí la semana, fin de semana pasada, el pacto de matrimonio. Cuando una pareja se casa, no solamente hacen una promesa para amar el uno al otro, sino que ellos conectan un voto para hacerlo. Ellos se comprometen el uno al otro exclusivamente como esposo y esposa. Pero no es cualquier promesa que hacen en su casa, en su cuarto. No, el matrimonio es una promesa con un juramento. Es serio, es importante, tiene el respaldo de juramento, es de una naturaleza legal. No es decir que te prometo ir a tu partido de baloncesto. No, es una promesa garantizada con un voto, con juramento ante Dios y ante los testigos. Entonces, lo que vimos aquí el fin de semana pasada, en la boda de esta pareja, vimos la naturaleza seria de un voto, de una promesa, de juramento de personas que hacen esa promesa el uno al otro. Y los pactos divinos son parecidos, sino que el que jura no es humano, sino que es el Dios soberano del universo. Y él jura por sí mismo cumplir sus promesas para con nosotros, su novia. ¿Y cuál es esta promesa? Esta promesa que Dios garantiza con un juramento. ¿Cuál es ese pacto que es inmutable? Pues hay unas diferencias de opinión. Algunos dirán que ese pacto que no cambia es específicamente, se refiere al pacto con Abraham, que se menciona en versículos 13 a 15. Y yo creo que este pasaje se refiere al pacto para con Abraham, en parte, porque el pacto que Dios hizo con Abraham era bendecir a las naciones por sus herederos. Sabemos en Gálatas capítulo 3, versículo 16, ¿quién es ese heredero de Abraham que bendecirá las naciones? ¿Quién es? Es Cristo. Gálatas 3, 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Eso es el comentario divino del pacto abrahámico, que el cumplir del heredero que bendecirá a las naciones es Cristo. Antes, en Gálatas capítulo 3, la Biblia dice, saber por tanto, que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí nos dice en Gálatas que el pacto abrahámico fue hecho por Dios con Abraham y a sus herederos. Y el heredero, último heredero de Abraham es Cristo. Los hijos de Abraham no son los hijos hablando de genealogía, sino por fe de la promesa de Dios en Cristo Jesús. Y Dios bendecirá a las naciones por medio de Cristo en su muerte en la cruz. Porque Dios tanto amó a quién. Dios tanto amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todos los que creen en Él no perecerán. Porque Dios bendijo las naciones en Cristo, porque Cristo murió por las naciones. Él murió por sus elegidos, esparcidos por todo el mundo, por todas las edades. Él murió de su pueblo, de cada nación, cada tribu, cada lengua. Cristo bendice a las naciones porque Él salva a pecadores de todas las naciones, de España, de los Estados Unidos, de México, de Honduras, de todo el mundo, de todos los diferentes grupos étnicos, de todas las lenguas, todas las tribus. Cristo nos bendice porque Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios cumplió su promesa para con Abraham. Él cumplió ese promesa jurado al dar a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, a morir para bendecir a las naciones, muriendo por ellos, dándoles la vida eterna. Habiendo dicho eso, no creo que esa promesa jurada, ese pacto que jamás cambia, que Dios jamás romperá, está limitado al pacto para con Abraham, sino que creo que se relaciona con todos los pactos divinos de Dios. Podemos decir que todos los pactos bajo el pacto de la redención, del plan divino de Dios desde antes de la fundación del mundo para salvar a su pueblo, que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y este pacto de redención que aconteció en la eternidad pasada, ahora se desarrolla en el tiempo, en la historia, en un plan de redención. Lo que se llama pasó por medio de pactos, pactos divinos, el pacto de gracia, específicamente después de la caída del hombre en el huerto de Edén. Lo que estoy diciendo en este pasaje, yo creo, es que todos los pactos de Dios en la Biblia, que Él hizo con los hombres para la redención, son los en los cuales cuáles son inmutables, que no se romperán. Y eso incluye la promesa que hizo con Adán en el huerto, en Génesis 3, donde él prometió que algún día habrá alguien que aplastará la cabeza del serpiente, que destruirá al serpiente. Incluye el pacto con Noé, que algún día Dios prometió con su voto jurado que jamás destruirá el mundo de nuevo por un diluvio, sino que salvará a su pueblo un día con un arco mayor. y vimos al pacto abrahámico, también el pacto mosaico, donde Dios tomó el voto jurado para hacer su nación ser una santa nación, una luz al mundo, la promesa davídica, donde los prometió dar un rey justo, un rey eterno que está sentado en el trono eterno de David. En todos esos pactos divinos, todos tienen su cumplir en Cristo, en el nuevo pacto, porque Cristo es el cumplir de todos los votos de Dios para salvación. Y Dios jamás rompió uno de sus pactos, aunque a veces parece que sí, aun con la lucha con la iglesia de Jerusalén, luchaban para ver si Dios realmente cumplía sus promesas para con ellos. Pero lo había hecho y lo ha hecho en Cristo, porque Cristo es el que aplastará el serpiente que viene de Eva y de María. Él es quien destruyó a Satanás y el pecado en la cruz, murió por nuestro pecado, tomó en sí la ira de Dios. Cristo es el mayor Noé, Él es la arca de Dios para su pueblo, porque el pueblo de Dios no padecerá ninguna de la ira de Dios por agua o por otra manera, porque Cristo tomó su ira en la cruz para nosotros. Y entramos a esa arca mayor de salvación por fe. Cristo, el mayor Moisés, el cumplir del pacto mosaico. Cristo es el santo, Él es quien salva a su pueblo de la esclavitud al pecado y que nos causa salir. Él es Cristo quien reúne a su pueblo junto al morir por nosotros en la cruz. Cristo, el Santo, nos santifica con el regalo de su Espíritu Santo. Y es Cristo quien es el Rey eterno, que está sentado en el trono eterno de David, reinando para siempre, porque Él conquistó la muerte y el pecado en la cruz. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios, no todas las promesas abrahámicas, todos encuentran su sí en Él, en Cristo. Por eso, por medio de Él, podemos decir nuestra amén a Dios por su gloria. Y me encanta en versículo 20. Cuando escuchamos que todas las promesas se cumplen en Cristo, la única respuesta es amén, a Dios sea toda la gloria. Y esas promesas de Dios, esos votos jurados, esos pactos de Dios, tienen su fin, su sí, su amén en Cristo Jesús. Entonces, las dos realidades inmutables, el voto, el juramento, la promesa, son una realidad inmutable, el pacto de Dios para con su pueblo. Y lo que jamás cambiará es su pacto, su promesa, jurado, que Él salvará a su pueblo de su pecado. No hay un tal vez o hay un pero. Lo que Él dice que hará y lo ha hecho. Y nosotros podemos aplicarlo esta mañana. Pensando en la familia Saxton. Podría ser nosotros que el Señor nos lleva al cielo hoy o mañana, pero ¿sabes qué? Tenemos algo inmutable, nuestra vida cambiará, nuestra vida tal vez cambiará, hoy estamos, mañana no, pero ¿sabes lo que no cambia? El pacto de Dios para con su pueblo, que Él les ha salvado de su pecado, que nos ha reconciliado y Él nos hará entrar a la gloria. Eso es la promesa, la promesa jurada que tenemos hoy por nuestro hermano Jeff, que Él está hoy en la gloria. Amén. Porque Dios lo dijo, porque Dios prometió hacerlo. Y eso nos hace llegar a la última parte de nuestro pasaje y el fin de toda esa sección de la plena certeza, que es Cristo nuestra ancla firme. Ahora, si necesita más ayuda para creer, dice, ok, pues ya lo ha prometido, ya ha jurado por sí mismo, dando un juramento, pero todavía dudo, todavía tengo temor. ¿Realmente puedo echar mi alma en él? Pues eso debe ser la clave, la certeza. Ese debe ser la primicia de las promesas de Dios, la consumación de la salvación un día. Fíjense en versículos 19 a 20. Y él añade la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí tenemos la clave. Nosotros tenemos la promesa, tenemos el jurado conectado con la promesa y tenemos el ancla del alma y se llama Jesús. De nuevo, tú dices, yo creo esas promesas, pero siento que estoy llevado de un lado a otro. Pues la iglesia de Jerusalén podría testificar de eso. Pablo escribe a ellos, tal vez dirán, creemos, pero ayuda a nuestra incredulidad, somos débiles, sentimos que estamos muriendo bajo el agua de nuestras dudas, pecados y temores. Si así eres tú esta mañana, te tengo buena noticia. Dios te tiene una buena palabra. Él termina esa sección diciendo, si eso eres tú, fíjate en Cristo, fíjate en Él que es tu ancla, seguro y firme. Me encanta el lengua de una ancla. ¿Para qué se utiliza un ancla? Para dar estabilidad. ¿Alguien aquí necesita estabilidad en su vida esta mañana? Yo creo que todos lo necesitamos. Estabilidad en la vida, pero más estabilidad del alma. Los anclas se utilizan para traer estabilidad, para asegurar que los barcos no se alejan. Las anclas se utilizan en las tormentas, cuando hay grandes olas, vientos, para que no se caen, no están llevados por el agua. El ancla da estabilidad en medio de gran clima, mal clima. El ancla da estabilidad donde cuando hay un cambio drástico aconteciendo alrededor del barco, el ancla le da la capacidad de mantenerse firme. Pues aquí el apóstol Pablo dice que Cristo es el ancla del alma. Las tormentas de olvidos que vendrán siempre están cambiando. La naturaleza cambiable de la vida en esa tormenta de la vida acontece. Y cuando llueve, a veces llueve fuerte en nuestra vida. Y a veces parece que estamos ahogando, alejándonos de Dios, aunque sabemos que no debemos. Nos alejamos de Dios y de su palabra. Y la respuesta de alejarte, de estar ahogando en tu pecado, el problema no es hacer más o buscar más libros de ayuda propia o ir a más consejería o tomar más drogas. Y no, tampoco es más dinero. No son más eventos sociales, más seguidores. La respuesta es Cristo. Él es la segura y firme ancla. A todas las otras cosas que mencioné, hasta nuestra propia salud, no puede ser el ancla de nuestra vida. Todas esas cosas son sustitutos terribles. Todas esas cosas se romperán como una madera bajo la presión de la vida. No pueden cargar esa presión. Solo uno puede cargarlo. Y eso es Cristo. Y lo hizo. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él cargó con el penal de nuestro pecado en sus hombros. Él cargó la ira de Dios para que nosotros pudiéramos vivir. Él quedó en esa cruz. No se dio por vencido, no se bajó, sino que Él quedó ahí para tomar la última gota de la ira de Dios por nuestro pecado. Fíjense al final del versículo 19. Nos dice, ¿dónde vive ese ancla del alma? ¿Dónde se encuentra ese ancla? Es una esperanza que entra al lugar interior, dentro del velo. ¿Dónde está el lugar dentro del velo? Es el lugar donde mora Dios. ¿Y dónde mora Dios? En el cielo. Cuando piensas en las anclas de los barcos, ¿dónde meten las anclas? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo, ¿verdad? Abajo en el profundo del mar. En la vida cristiana, nuestra ancla ha sido tirado hasta el cielo. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo. Él no está en la cruz, ya no. Él está en el cielo. La tumba está vacía, ya no está ahí tampoco. ¿Dónde está Jesús, el ancla de nuestra alma? Está en el cielo, en la misma presencia de Dios, dentro del velo, en el lugar santísimo. Y adivina que, fíjense en el versículo 20, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. No vamos a considerar a Melquisedec esta mañana, si Dios permite, tenemos todo capítulo 7 para considerarse figura misteriosa de Melquisedec. Pero el énfasis aquí es que Jesús es el precursor por nosotros. Jesús ha ido al cielo, iglesia. Él es nuestro precursor. ¿Sabe lo que es un precursor? ¿Qué hace un precursor? Ellos van primero, ellos van adelante, ellos corren el camino para asegurar que todo esté bien, ellos llegan primero, pero llegan. No es que estarán ahí solos, porque son precursores para que nosotros podamos ir atrás de ellos después. Entonces Jesús aquí nos dice que es el precursor al cielo. Él llegó primero, él corrió el camino ante nosotros, pero el propósito fue para preparar el camino para nosotros. Sí, Jesús está en el cielo, pero no estará el único ahí. Adivina quién más estará ahí. Y esa es la promesa maravillosa. Si tú estás en Cristo, eso es tu destino. Si tú eres uno de sus elegidos, uno de su pueblo, uno de los que ha confiado en las promesas de Dios para la salvación en Cristo por fe solamente, entonces tu destino es realidad inmutable, es que tu destino está en el cielo, con Dios en la gloria, donde está Cristo. No hay mejor certeza ni primicia que saber dónde está tu destino. Si Cristo está en el cielo, ha abierto el camino para nosotros. Podemos dependerlo como creyente, que cuando mueres, si hoy fueras a morir, podrías creer en la promesa que entrarás a la gloria para siempre. Eso es nuestro destino, la gloria del cielo. Y al final, con la gloria del cielo, el Señor de la gloria que está ahí, que es nuestra segura y firme ancla, aún está aquí en la tierra, tenemos esa certeza. ¿Cómo respondemos a esa noticia maravillosa de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas de pacto, sus promesas inmutables que jamás los romperá? Fíjense el versículo 18. La Biblia dice que nosotros que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesto delante de nosotros, para que tengamos fortísimo consuelo. Debemos acudirnos de esa esperanza que tenemos por fe solamente. No bajas tu ancla en ningún otro lugar en esta vida. No pongas tu esperanza en este mundo, sino hazlo en el mundo venidero, donde está Cristo. Huya a Él para el refugio. Ahí encontraremos consuelo como su pueblo. Tal vez dirás, estoy desanimado. Pues, ¿a dónde has buscado para tu esperanza? ¿Solamente en este mundo, las circunstancias de este mundo, las tragedias de este mundo? Pues sí, yo también estaría desanimado. Si quieres buscar ánimo, motivación, busca en Cristo, huya a Él, mira las promesas de Dios y eso ciertamente te alentará. Esas promesas que sabes que Dios cumplirá. A pesar de la naturaleza que siempre cambia alrededor de nosotros, encuentras consuelo en Cristo, en sus promesas y cuando lo encuentras, cuando las crees, afiérrate a Él, no solamente saberlos, pero tienes que conocerlos, aceptarlos, vivirlos. Así vivirás bien y morirás bien, aferrado a las promesas de Dios como su pueblo. Por eso Abraham podía sacrificar a Isaac, como vimos previamente, porque él creía en las promesas de Dios. Entonces, si tú estás aquí, y has estado pensando y piensas, aún esta mañana escuchando este pasaje, que tu ancla no está en Cristo, que tu ancla está en este mundo, sea donde sea, donde sea tu esperanza, en ti mismo, en tu familia, tu trabajo, tus pertenencias. Pues yo te digo, tal vez crees que tienes esperanza y tal vez uno es una esperanza temporal. Pero todas las cosas de este mundo al final causará desesperación si esperas en ellas. Entonces, la aplicación de este pasaje por los que no están en Cristo es: huya a Cristo, huya a este refugio, aférrate a Él como tu ancla y jamás hundirás, sino que Él te hará entrar a la gloria hasta el final. Él te dará esperanza, vida eterna, gozo en este momento, paz en este momento, consuelo en este momento, perdón de pecado ahora. Y eso será las primicias de la gloria. Huya a Cristo, deja tus pecados, echen tus pecados al mar y depende de Cristo solamente por fe. Y por los que son cristianos hoy, sabemos que la vida cristiana no es fácil. Sabemos que la vida cristiana, aunque sabemos la promesa de Dios, todavía las dudaremos por los pecados de nuestro propio corazón, por las tentaciones del diablo, por los placeres de este mundo. Todo alrededor de nosotros quiere que nos alejemos de Cristo. Pero quiero que se acuerden que las dos realidades inmutables que se unan es el pacto, la promesa de pacto de Dios. Sea un estudiante de su promesa, sea estudiante de su palabra, porque eres heredero de esas promesas, como dice en la Biblia. Afiérrate a esas promesas con todo lo que tienes. Depende de la palabra de Dios, porque ahí encontrarás ánimo, esperanza, el ancla segura y firme en el Señor Jesús. Amén. Oramos.